الأبطال لا مجيد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد
Canta Mariem Hassan, que fue una enfermera, compositora y cantante de música haúl de nacionalidad saharaui. Mariem tenía 17 años cuando Marruecos inició la Marcha Verde para ocupar el Sahara español y su familia se trasladó al enclave de Mjeriz, próximo a Tifariti, el campamento controlado por el Frente Polisario. De allí salieron para Tinduf, a un campamento de refugiados en el sudoeste de Argelia, y ha participado en diferentes grupos de música saharaui. Es un símbolo de la lucha saharaui porque con su música viajó a muchos países diferentes, participando en actos culturales con un alto contenido político. Ayer arrancaba en Vitoria-Gasteiz la 44ª Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la cita anual más importante del Movimiento Internacional de Solidaridad con este pueblo. Un pueblo que vive en una situación sin guerra pero sin paz, aunque la palabra guerra está resonando en los medios de comunicación bastante en los últimos días. Un conflicto olvidado, ha dicho recientemente el colectivo Reporteros Sin Fronteras. En las jornadas de estos días asiste una delegación del Frente Polisario encabezada por nuestro invitado aquí en el programa esta mañana, Mohamed El Ouali Akeik, el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, a que llamamos generalmente RAS para abreviar. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Un poco emocionado por la presentación y sobre todo la canción de nuestra compañera difunta, Mariem El Hassan. Verdaderamente sí. Emocionado. Gracias, muchísimas gracias.
A usted por estar con nosotros esta mañana, primer ministro. Son muchas las asociaciones y organizaciones que acuden a esta cita tan importante para el apoyo y la solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Cuál es el primer mensaje que les están transmitiendo a este colectivo que les apoya? ¿En qué punto de ánimo o de intención política está ahora mismo el pueblo saharaui?
Muy bien, de principio quisiera agradecer verdaderamente de corazón y profundamente a todo el pueblo vasco y a sus instituciones y a sus direcciones y a su parlamento, la postura que han tomado desde los años 70, desde el principio de la invasión del territorio del Sahara y el exilio del pueblo saharaui, en entender profundamente y acompañar a este pueblo. Y verdaderamente todo el pueblo saharaui está profundamente agradecido y reconocido como han acompañado ustedes al pueblo vasco a través de sus instituciones y a través de sus aportaciones al pueblo saharaui en la situación en que se encuentra. Nuestro mensaje hoy en día, después de 29 años de darle a la comunidad internacional la oportunidad de resolver el problema del Sahara Occidental, problema de descolonización que España dejó malamente sobre el terreno sus huellas en esa zona. El mensaje es que ya basta, ya llegó la esperanza del pueblo saharaui, llegó la fe del pueblo saharaui, llegó la resistencia de soportar esta criminal postura que vive el pueblo saharaui apoyando a los invasores de parte de Francia, los gobiernos de España y al final ya la comunidad internacional de forma general no hace el mínimo la mínima valoración a ese sacrificio del pueblo saharaui para conseguir una solución a su problema clara, sencilla, como es la descolonización de un pueblo que solo pide que se le dé ocasión para expresar libremente su deseo. Hoy en día el pueblo saharaui ya no podrá ni puede soportar que la comunidad internacional esté jugando con su destino, esté jugando con sus derechos, esté tomándolos de forma muy secundaria y reconociendo y apoyando más al invasor, al criminal que a la víctima. Entonces, el pueblo saharaui exige hoy en día a todo, a la comunidad internacional, que ponga fin a este dramático caso de un pueblo que solo quiere su autodeterminación y que se terminen las calamidades que está viviendo el pueblo saharaui a lo largo de los 45 años en las zonas ocupadas bajo presión de todas las fuerzas de represión marroquíes, pero también en los campamentos de refugiados, soportando las más difíciles condiciones de vida que se puedan imaginar. Y esto hace que hoy en día el pueblo saharaui está más que nunca decepcionado por la función que está llevando a cabo las Naciones Unidas en el Sahara Occidental. La MINURSO, que eso, su nombre mismo lo indica, es para reorganizar un referéndum en el Sahara. Hoy en día ya no se habla de referéndum, ni se habla del Sahara, solo se habla de proteger perdón, los saqueos marroquíes a las riquezas y la represión contra los saharauis en los territorios ocupados.
Para los que no conozcan, quiero recordar a nuestros oyentes, estamos hablando con Mohamed El Ouali Akei, que es el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, pero para los que no conozcan bien el pueblo saharaui, yo sé que aquí tienen ustedes muchos amigos y muchas organizaciones de apoyo, pero ¿cuántos son ustedes y dónde están ustedes? ¿Cómo es el pueblo saharaui?
Perdón, sí. Iré a la pregunta, pero quiero terminar diciendo...
Disculpe.
Quiero terminar diciendo que nuestro mensaje a nuestros amigos, que a los solidarios que nos han acompañado y nos están acompañando todavía, es que ha llegado el momento de exigir a la comunidad internacional, pero también de exigir a España, al Estado español, que corrija ese error, ese fallo que han hecho a lo largo de todos estos años, que en el momento en que prometieron la defensa del pueblo saharaui y las relaciones con el Sahara hasta construir su propio Estado, la abandonaron de esa forma y firmaron el acuerdo tripartito en Madrid el 14 de noviembre, que hoy en día debemos, todos acompañados, manos en mano, exigir al gobierno de España próximo, y sobre todo por parte de los partidos que respetan la opinión pública española de por sí y lo que desean es apoyar el derecho del pueblo saharaui a ser libre y a la autodeterminación y exigir que el gobierno próximo, a través de los partidos, a través de la opinión, a través de todos los medios democráticos disponibles, a que corrija ese error y ese fallo que se ha hecho hace ya 45 años. Ajá. En cuanto a la segunda pregunta, por favor.
Sí, le preguntaba que para los que no conocen el pueblo saharaui, ¿cuántos son ustedes? ¿Dónde están?
Somos, es muy difícil censar a todo el pueblo por parte del Frente Polisario en las condiciones en que estamos, porque estamos todo un pueblo disperso, en las zonas liberadas, en las zonas ocupadas, en los campamentos de refugiados, en la diáspora, en España especialmente, en Mauritania, en Argelia, en otros países con menor presencia, pero aproximadamente llegaría todos a cerca del 1,000,000 de personas.
Usted es un histórico del Frente Polisario, luchó en la guerra contra Marruecos, estuvo prisionero en España, acusado de participar en un atentado en el año 74, y con la experiencia que dan los años primer ministro, con la propia experiencia de la lucha, no sé si tiene la sensación ahora de que las cosas están tan mal como para que la palabra guerra haya sonado tanto estos días. Hemos oído, los jóvenes están dispuestos a ir a la guerra. La guerra sigue siendo una opción que está sobre la mesa. ¿Hasta qué punto estas palabras tienen un peso importante? ¿Hay un horizonte en el que se pudieran hacer realidad esas palabras?
Sí. Hace años, hace ya como 15 o 20 años de que empezó a ver que la MINURSO no avanzaba, de que el plan de paz ya se estaba tirando atrás, muchos jóvenes que, decepcionados de terminar sus carreras y estar ahí esperando sin saber qué esperan, sin tener la mínima esperanza de haber una solución, un sueño que ellos soñaban, verlo en realidad algún día, de ese Estado libre, independiente, soberano, de esas riquezas de las que ellos podían vivir. Hoy en día están, y hace ya años, exigiendo que se vuelva a la guerra, que el esperar sin ninguna perspectiva no llega a nada, no se llega a nada con eso, y por lo tanto está más próximo, mucho más próximo. Y a lo mejor creerían que con esto, lo hemos ya repetido muchas veces el Polisario, de que estamos más cerca de guerra que de paz. Creo que en esta vez la cosa ya alcanzó un límite, ya que no se puede pasar si no hay perspectiva. Y lo que aparentemente está apareciendo en Naciones Unidas, en la comunidad internacional de forma general, es que es un problema olvidado, un problema abandonado, un problema que no hace ruido en la región, que no amenaza a la paz y a la estabilidad, y por lo tanto, mientras que no haga eso, no habrá solución, habrá una espera a que la erosión del tiempo extermine al pueblo saharaui de cualquier forma. Por lo tanto, yo veo y creo que música de guerra que se está levantando no es el Polisario que la elige voluntariamente, sino se le ha impuesto. Y si se le impone, está dispuesto a todo lo que sea el sacrificio que requiere para alcanzar sus derechos a la autodeterminación y a la independencia, y a ser respetado y considerado como dueño de ese territorio y de esas riquezas, y que es el primero que debería de. Por lo tanto, se exige, se requiere, se hace un llamamiento a todos los solidarios, a los amigos, a los amantes de la paz y de la legalidad internacional, que protegen ese pueblo de las consecuencias que pueden haber de volver a la guerra, exigiendo a la comunidad internacional, exigiendo al gobierno de España y exigiendo a todos los gobiernos que pongan fin a este sacrificio que está dando el pueblo saharaui a lo largo de tantos años, y que le dejen ver que hay perspectiva, que hay esfuerzo, que hay promesa de que se resolverá, se habrá una resolución para este problema lo más cerca posible.
¿Esperan algo concreto de un gobierno que aún está sin formar, el próximo gobierno español, que ojalá lo haya, ya veremos a ver qué es, si se conforma, y también de la corona española? ¿Tiene algún mensaje para ellos?
Sí, tenemos el mensaje, es que es una ocasión, una oportunidad, tanto para ellos como para el Palacio Real, de que corrijan en este momento preciso, y eso es considerar, y eso es respetar la opinión de los millones de españoles que ayudan, que votan y que apoyan ese derecho del pueblo saharaui. Es una ocasión para el gobierno, pero es una ocasión más para el Estado, para el Palacio Real, para que corrijan ese trayecto tan negro, tan injusto, tan criminal como ha sido hasta este momento.
¿Cuál debe ser el paso de la ONU también?
Sí, la ONU es la primera, pero si se corrigen de aquí ya la ONU ya facilitará más, porque el papel que jugó España tanto en la ONU como fuera de la ONU, defendiendo las tesis marroquíes del invasor y defendiendo lo que ellos mismos han provocado injustamente, derecho del pueblo saharaui, España, si se corrige, España podrá jugar ese papel en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es, se le exige, se le pide, es volver a la realidad del plan de paz trazado por la Unión Africana y las Naciones Unidas y aceptado por Marruecos, por el Frente Polisario, y firmado por los dos ante el Consejo de Seguridad, que aceptó y firmó también ese acuerdo. Es volver al plan inicial real, que es el producto de la creación de la misión de Naciones Unidas para referéndum en el Sahara Occidental, conocida por la MINURSO. Uh-huh. Ese es el mensaje que le podemos pedir y exigir al nuevo gobierno próximo, si lo hay, como usted ha dicho, y al rey de España, pero también se lo exigimos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Empezábamos esta charla para recibir a nuestro invitado, que es, recuerdo, Mohamed Elouali Akeik, el primer ministro de la RAS, con música de Mariem Hassan, y vamos a terminar con música de Aziza Brahim, una mujer nacida en el 76 en los campos de refugiados saharauis en la región de Tinduf, en Argelia. Ella ha vivido también en España, lo hizo por primera vez en León, después en Barcelona a partir del año 2000, y nos sirve para decir a nuestro invitado que ha sido un placer contar con él en una mañana como esta, y que le deseamos buena estancia entre nosotros y la mejor de las suertes para el pueblo saharaui. Un abrazo muy fuerte y muy buenos días.
Muchísimas gracias y buena suerte igualmente les deseo. Muchas gracias y felicidades para todo el pueblo vasco.